Bienvenidos una tarde más a Radio Sant Cebrià de Vallalta, al programa Liderazgo y Estrategia. Como cada martes nos encontramos aquí dispuestos a entregar a nuestro público contenidos de alto valor que nos ayuden a desarrollar habilidades para mejorar nuestro liderazgo y, por tanto, influir positivamente en nuestra sociedad. Y como la carrera contra el crono es cruel y dura, vamos a ir bajando nuestra potente melodía para ir presentando a nuestro entrevistado. Hoy entrevistamos a una persona que tenía muchas ganas, se llama Julio de la Iglesia, y él es TEDx, la Policía Nacional, y coach. Él se define así, como un padre que tiene dos profesiones, TEDx y coach. Él está centrado, en cuanto a su perfil de coach, que es por lo que lo entrevistamos hoy aquí, está centrado en la gestión del miedo, aplicado a la toma de decisiones. Y, por tanto, una vez se gestiona el miedo, él está especializado en contribuir al logro de objetivos personales y profesionales. Para ello, él ha desarrollado una fórmula propia, con cinco factores, con cinco pasos, que esperamos ir desgranándole a lo largo de este programa. Buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes, Ángel. Encantado de estar aquí.
¿Qué tal el clima por Madrid? ¿Todo bien?
Pues bien, estuvo lloviendo ayer, pero hoy hace un día estupendo, hace un día estupendo.
Muy bien. Bueno, pues por aquí tampoco nos podemos quejar, por Sant Cebrià. Siempre es el pueblo de la eterna primavera, digámoslo así. Bueno, Julio, cuéntanos un poco, ¿qué es la primera pregunta de rigor para abordar, si hoy vamos a hablar del miedo, qué entendemos por miedo? ¿Qué es el miedo?
Mira, pues el miedo es una emoción provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, presente o futuro. Uh-huh. Esto es algo que nos diferencia del resto de las especies. Tememos cosas o situaciones que no han ocurrido nunca y que quizás nunca se produzcan. Uh-huh. Y esto es debido a la gran creatividad que tenemos los seres humanos, que somos capaces de tener miedo sin motivo y de estresarnos sin control.
Véase una peli de miedo, ¿no? A lo mejor no ha pasado nada, pero el suspense te tiene ahí agarrado a la silla.
Efectivamente. Ese es un miedo muy adictivo, ¿eh? Porque sabemos que en el fondo estamos en un lugar seguro.
Claro.
Es un poco diferente a cuando nos enfrentamos a un miedo donde sabemos que nuestra vida corre peligro.
Claro. Ahí la adrenalina es, sí, sí, es gratuita, digamos, no nos cuesta nada. O sea, no vamos a tener que pagar un alto precio por ella. Bueno, ¿qué caracteriza el miedo? O sea, ¿qué cambios que desencadena el miedo en nuestro cuerpo y en nuestra mente?
Sí. Bueno, el miedo tiene tres dimensiones, una psicológica, otra conductual y otra emocional. La psicológica sería ver la situación como peligrosa, y eso cada uno, en base a sus creencias, a sus experiencias, lo ve de una manera o lo ve de otra, ¿no? La conductual respondería a cuatro situaciones: o bien te retiras, o bien te quedas inmóvil, te paralizas, o bien te rindes, o decides atacar, defenderte. Esas serían los cuatro escenarios que puede ofrecer la conducta. Y en cuanto a lo emocional, son las sensaciones que acompañan al miedo, por la angustia, el estrés, la ansiedad, el agobio, ese tipo de cosas.
Respecto del conductual, has dicho esas cuatro. Sí. Me gusta mucho, porque aquí somos muy fans en este programa de un cuerpo de conocimiento que se llama la comunicación no violenta, y también hablan de lo mismo, ¿no? Que cuando Pilar Latorre, que es una, creo que es la presidenta de la Sociedad Española de Comunicación No Violenta, no sé si es sociedad o asociación, ahora no, o el Instituto de Comunicación No Violenta, pues ella dice que nos pasa eso, ¿no? Que cuando nos sentimos atacados, pues tenemos esos cuatro patrones de conducta, y eso va a determinar nuestra comunicación. Si nosotros nos ponemos a la defensiva, definitivamente eso va a dañar a los demás.
Efectivamente, eso y la calidad de nuestras conversaciones, ¿no? La calidad de nuestras conversaciones es igual a la calidad de nuestras relaciones.
Es todo comunicación, quiero decir, que sí.
Todo comunicación, efectivamente, tanto verbal como no verbal. Luego es verdad que nosotros sentimos miedo y aunque no lo estemos viviendo, pero si lo experimentamos así, nuestro cuerpo reacciona exactamente igual que si lo estuviésemos sufriendo. Por eso imaginar muchas situaciones de terror o de angustia nos produce esa depresión, nos produce esos temblores y esa angustia, ¿no? Claro, la adrenalina que tú decías antes se segrega igual. Y el cortisol se dispara en el torrente sanguíneo y las pulsaciones se aceleran y el sudor aumenta y el estómago se nos encoge porque la sangre, claro, va a las extremidades, va donde cree que debe responder el cuerpo de una forma más enérgica.
Claro, esto, como decías antes, delante de una peli de miedo donde no solo no pasa nada, sino que yo lo elijo voluntariamente y me lo paso genial, pues bien, pero cuando el miedo es real, cuando lo tienes porque tienes una mala relación con tu jefe y sabes que va a haber bronca, o con tu pareja, o con otra persona, pues eso mantenido en el tiempo tiene que ser un veneno, ¿no?, para el cuerpo.
Sí, sí, es un veneno, pero en cambio la adrenalina es bastante adictiva, ¿eh? Por eso los deportes de riesgo o los parques de atracciones nos gustan tanto, porque de alguna manera sentimos una emoción que nos coloca en el presente, en el aquí, en el ahora, ¿no? Nos absorbe. Y el miedo es una emoción que quizás sea de las más importantes por esto, ¿no? Porque tiene la capacidad de colocarnos en el instante presente de una manera fulminante.
Ah, sí, sí. Eso dicen, sí, que en cualquier situación, imagínate, no sé, a una persona con un estado, yo que soy enfermero, he trabajado en urgencias, y en un estado de embriaguez absoluta, si tú le das un susto determinado, eso que dicen por ahí, pues efectivamente la adrenalina es un gran compensador del alcohol o de las drogas, o sea que definitivamente tiene una potencia natural increíble. ¿Y cómo consideraríamos al miedo? O sea, entendemos que tiene unas características psicológicas, conductuales y físicas. ¿Podemos resumirlo en una palabra o de ninguna manera? Es decir, ¿podemos decir es bueno, es malo, es un vestigio evolutivo, en realidad es algo a extinguir? ¿Cómo podríamos adjetivar al miedo?
Bueno, en realidad el miedo no es ni bueno ni malo, porque el miedo, si ha llegado hasta nosotros a día de hoy, es porque lo necesitamos. Realmente el miedo es lo que nos hace sobrevivir. Los que nos mantienen vivos en una situación de peligro. Es una alarma muy antigua que está programada en nuestro cerebro, en la amígdala, y es una alarma estupenda. Pues antiguamente, cuando estaba el mundo rodeado de fieras y de peligros, nos servía mucho. Pero hoy en día, aunque no estemos rodeados de esos peligros, también nos sirve para, pues, al cruzar una calle, al asomarnos a una barandilla. O sea, que sigue estando ahí. A mí el miedo, la verdad, es que me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Y para mí es un buen compañero. Lo que hay que evitar es ese miedo imaginario, el que nos frustra, el que nos frena en nuestro progreso, en nuestra ambición, ¿no? Porque ese miedo sí que hay que tratarlo, porque normalmente es fruto de nuestra imaginación.
Claro, ahora estabas diciendo esto del miedo, me ha protegido, y ponías ejemplos como muy concretos físicos, ¿no? Sí. Pero incluso conductuales también nos protege. Es decir, yo me estoy imaginando un empleado que odia a su jefe, hay una parte de miedo, ¿no?, a perder su trabajo, que también le protege de decirle lo que realmente querría, pero que en el largo plazo le dejaría sin trabajo, probablemente.
Claro. Entonces, desde
un punto de vista más complejo, digamos, también el miedo sigue ahí, que tiene su papel protector.
Sí, también está relacionado con la educación, ¿no? No digas eso, niño, no pongas esa cara. Todas esas cosas nos han condicionado, pero es verdad que sincericida es suicidarse, ¿no? O sea, si tú a tu jefe le dices lo que realmente estás pensando, se convierte en un arma contra ti. O sea, hay que tener las conversaciones estas privadas que nosotros tenemos en nuestra cabeza y la conversación pública que tenemos con nuestro jefe, de alguna manera tienen que ir pareja para que no nos creen mucha presión, ¿no? Para que no nos sintamos muy mal por no haberle dicho lo que queríamos decirle. Pero sí hay que cuidar esas formas para que no se convierta en un despido.
Ahí tienes, me encanta esa palabra, yo también la escuché hace un tiempo, la de el sincericida, ¿no? Pues yo digo las cosas como son.
Sí. Bueno, yo nunca miento, nunca.
Exacto. Bueno, pues más vale que sea diplomático y socialmente adecuado, ¿no? Porque las cosas son de ninguna manera, son como tú las sientes. Entonces, esas son las cosas, el cómo son. Bueno, sincericidad, esa es una grandísima, un concepto a aprender que no es el camino más recomendable a largo plazo.
A largo plazo no.
¿Y por qué es importante entonces combatir el miedo?
Pues para que no nos limite nuestro progreso. O sea, todo el mundo quiere tener más seguridad, pero a la vez progresar, porque el progreso es la clave de la satisfacción personal y profesional. En cambio es inevitable. sea, ahí... ya lo sabemos. Sí, dime.
No, no, perdóname. Que la distancia a veces tiene esto, ¿eh? Sí, a veces se te escucha muy bien, pero a veces tiene este gap de segundos. Bueno, para la próxima que bajes a Barcelona, te vienes al estudio y así te entrevistamos a gusto aquí.
Muy bien.
Que te, nos beneficiamos de toda la comunicación verbal. El, pero decía que aquí también nos gusta mucho, desde el punto de vista del liderazgo, la parte de las necesidades básicas de Maslow y tiene cinco necesidades, ¿no? Para quien no lo conozca, aunque es bastante conocido, pero la fisiología, la salud, el comer, beber, todo esto sería la base. La seguridad, la afiliación y el amor con los demás, el reconocimiento y la autorrealización, ¿no? Que sería la cúspide.
Efectivamente, la pirámide, sí.
Y la autorrealización, ese sentimiento de progreso es clave para sentirte que trasciendes en tu vida, ¿no?
Lo que pasa es que el progreso no es moverse, el progreso es avanzar, o sea, es esforzarse, es aprender a hacer cosas nuevas, y ahí es donde aparece la posibilidad de fracasar. Y ese miedo al fracaso es lo que nos paraliza. Pero si pensamos un poco, detrás del miedo está nuestra superación y está nuestro aprendizaje. Es el poder transformador del miedo. Cuando lo superamos, nos convertimos en la persona que habíamos soñado con ser.
Claro, supongo que cuando uno pone el pie y ve que puede, quiere más, ¿no? Es altamente placentero cuando lo saboreas por primera vez el sabor del logro, ¿no?
Ese pequeño paso hoy, otro pequeño paso mañana, nos va acercando a nuestro objetivo, a nuestra mesa. Y es importante que ese pequeño paso le demos todos los días. Porque si no, es que creemos que nos estamos avanzando y no es así. Estamos dando vueltas como un ratón en su jaula.
Yo en esto también creo que es muy importante avanzar, porque más allá de esto, solo hay rencor. O sea, hay muchas veces escucho a padres, por ejemplo, ¿no? No, yo no hago esto por mis hijos, ¿no? Y en realidad, muchas veces lo que se hace es utilizar a los hijos como coartada.
Como excusa.
Exacto, pero realmente hay muchas opciones. Y si tú, yo creo, aquí también es una opinión, pero la persona que utiliza el martirio como vía de escape, ¿no? Yo me sacrifico por mis hijos, después lo que queda es un rencor enorme porque... seguro que sus hijos nunca le van a devolver el amor como él creía que eso iba a darse, ¿no?
Y una frustración, porque no se ha ajustado su expectativa de padre, de le doy esto y me va a devolver lo que yo le he dado. Efectivamente, aparece ahí un poco de desilusión.
Pues bueno, si estamos condenados y obligados, como decía Eric Fromm, a ser libres y a progresar, cuéntanos un poco, introduzcámonos en tu método. ¿Cómo podemos? ¿Cuál es tu método para superar miedos?
Pues lo primero es tener una motivación superior al miedo que tenemos que vencer, a la dificultad que tenemos que afrontar. Yo pongo un ejemplo. Imaginamos que estamos paseando por un pueblo de montaña y vemos que una persona cae desde un puente a un río de aguas bravas. ¿Cuántos de nuestros oyentes se tirarían a salvar a esa persona?
No vamos a hacer que levanten la mano porque nos veríamos, pero probablemente pocos, sí.
Pocos, porque piensas que vas a morir, ¿verdad? Arrastrado por la corriente, te ha comido las piedras. Pero ¿y si les decimos que esa persona que ha caído al río es un niño? Muchos de los padres y madres que nos están oyendo seguramente dirían, pues voy a dar ese paso.
Empatizarían si más, claro.
Claro. Sí, sí. Pero si ya le decimos que esa persona que ha caído es su hijo o su hija...
Sí, definitivamente...
Se quitan del medio y se tiran.
Sí, sí, no podría...
Porque no tengan la capacidad ni la competencia, pero tienen una motivación, tienen un valor fundamental que está en peligro. O sea que así un carácter miedoso puede dar a luz un acto valeroso. Todos podemos ser valientes si encontramos esa fuerte motivación en nuestra vida o en nuestro trabajo. Ese es el primer paso, encontrar una motivación. ¿Para qué quiero superar yo este miedo? Bueno. Y hacernos preguntas, ¿dónde estaría ahora si no tuviese miedo? ¿Qué es más importante que mi miedo? Si respondemos a esto, al miedo le vamos colocando en su sitio, le vamos arrinconando. Porque muchas veces el miedo, si no lo afrontamos de cara, nos come. O sea, el miedo solo se supera en la acción. Tú puedes estar en una habitación pensando que no tienes miedo, que te vas a meter en el ascensor, que pa' aquí... Si al final no sales de la habitación y te metes en el ascensor, no lo vas a saber. No lo vas a superar.
Sí, y a veces, como decía Pablo Coelho, el miedo al sufrimiento es peor que el propio sufrimiento, ¿no? O sea, a lo mejor la incertidumbre, toda esa imaginación, toda esa creatividad que decías que tenemos los seres humanos, lo hace todo mucho peor de lo que... después es, ¿no?, el hecho en sí.
Efectivamente, es que la imaginación es el cable rojo en la desactivación del miedo. O sea, imaginamos siempre lo peor. ¿Y si suspendo? ¿Y si fracaso? ¿Y si me explota? ¿Y si me despiden? ¿Y si ese grano, en vez de ser un lunar, es un tumor? La imaginación hay que cortarla. Hay que estar en el presente.
Has dicho una cosa que me ha gustado muchísimo, que las personas, o es lo que he entendido, que las personas no son valientes o cobardes por definición, sino que está en relación con la motivación para superar algo, ¿no?
Sí, sí. De hecho, ya lo decía Aristóteles, o sea, el miedo no es de temerarios, ni de locos ni de insensatos. Es de aquellos que, aun teniendo miedo, dan el paso. O sea, el miedo, yo tengo una frase que es, el miedo es de valientes.
Sí, está en tu web, está en tu web.
Es de valientes.
Es así.
No es de temerarios, ni de locos, ni de insensatos. Estas personas no son valientes, son eso, temerarios, locos e insensatos. Valientes que, sabiendo que se la va a jugar, da el paso.
Claro.
Porque tiene al otro lado algo que le importa muchísimo más.
Pues,
y esto te arroja, te envalentona, te empodera.
Claro, pues siendo así, que no hay gente valiente ni cobarde, esto es un gran principio. Yo creo que para todos nuestros escuchantes, creo, si hubiera de poner un highlight de nuestra entrevista, diría que es este, porque creo que es importante que la gente se quite esas autoetiquetas, ¿no? Esos autosabotajes de, pues es que esto no va conmigo, es que yo soy cobarde. Bueno.
Claro, pero esto volvemos a la infancia otra vez. ¿Cuántos carteles nos han colgado de pequeños? ¿Cuántos hemos comprado? ¿Cuántos arrastramos durante toda la vida? Esto llega un momento en que te tienes que parar y hacer un poco revisión de tu biografía y decir, ¿esto realmente es así o es algo que yo creo? ¿Realmente se me da mal el deporte? ¿Realmente se me dan mal los estudios? ¿Realmente a mí la cocina no me gusta? ¿Realmente yo no puedo ser economista? Y cuando te planteas, decir, ¿y por qué no puedo?
Sí, sí.
¿Cuáles son los datos fiables que afirman que yo no puedo hacer esto igual que mi vecino? Es otra parte de la fórmula esta que hablábamos de gestión del miedo.
Ahí creo que a mí me gustan, de todos los vídeos que se ven por Facebook, por YouTube, por todo esto, hay muchísimo, ¿no? Ya tanto que parece que estás infoxicado, que a veces lees frases que realmente serían buenas, pero como lees tantas ya le quita fuerza, ¿no?
Sí.
Pero vi un vídeo de un chino que era modelo, que fue modelo con 80 años. Y él hablaba, que decía, la gente dice que esto ha llegado por suerte, pero la verdad es que me he estado preparando toda la vida para esto.
Efectivamente.
Y cuando uno cambia también los plazos, cuando no se autopresiona de una manera occidental y neurótica, ¿no? Frases tan estúpidas como el dinero se hace antes de los 40 y cosas así. Cuando te quitas ese tipo de losas, realmente empiezas a fluir y te das cuenta de capacidades. Me acuerdo también que un español fue, no sé, campeón de España de halterofilia, categoría senior, ahí de halterofilia, perdón, de fisiculturismo, pero que el tío tenía 65 años o algo así.
Sí, ya no era un chaval.
O sea, son gente, ¿no?, que parece que sean muy lejanos, pero que eran gente como cualquiera de nosotros y que, bueno, son buenos referentes, ¿no? Hace falta.
Pero también, Ángel, tú habrás llevado tu programa, se ha hablado mucho de emprendimiento, ¿verdad?, durante estos años, de reinventarse, y ha habido mucha gente que realmente ha tenido grandes fracasos guiados solo por la motivación o guiados solo por la actitud, como dice Víctor Cooper, multiplica. Y es verdad que tanto la motivación como la actitud son piezas fundamentales para hacer un viaje de esfuerzo y de sacrificio. Pero es necesaria la formación, muy importante ser capaz, porque si no, te conviertes en un tonto motivado.
Así es, así es.
La frase no es que me guste, pero creo que refleja bastante bien que no solo con motivación se alcanzan los objetivos, que también hay que formarse, que también hay que prepararse, que hay que estudiar, que hay que entrenar, que es la única manera de conseguir que las cosas se produzcan, ¿no?
Hay una película que a mí me apasiona, que se llama Monster, de Charlize Theron. No sé si la has visto.
Sí.
Sí, pues bueno, no sé, es uno de los personajes más ricos que he visto nunca, ¿no? Además me hizo empatizar muchísimo. Y ella, hay una parte muy buena, que algunas veces hemos puesto el corte aquí en este programa, en la que ella va a buscar trabajo, ¿no? Y que fue cuenta que fue un chico a darle una charla al instituto y le dijo que todo lo que necesitabas en esta vida era autoconfianza y valentía, ¿no? Y ella fue a buscar trabajo con autoconfianza y valentía, y bueno, le dieron un portazo en los morros, pues porque no estaba preparada, lo que tú decías ahora. O sea que hay que tener una visión. Y después ella se resiente mucho con la sociedad y la sociedad no es eso, simplemente es erró en su estrategia. A lo mejor tendría que haber puesto la mira en otro trabajo y poco a poco, ¿no? Haber tenido otra estrategia. Pero bueno, que se pueden conseguir las cosas mezclándolo todo.
Sí, es verdad que nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir o de hacer es ajeno a la influencia de nuestra autoestima. Uh-huh. Es verdad que todo parte de ahí. Uh-huh. Si tú no crees que lo puedes conseguir, va a ser muy difícil que tú lo consigas. Uh-huh. Lo primero que tienes que estar es convencido de dónde quieres llegar y ir a por ello. Esto es lo primero. Y luego, pues buscar qué es lo que necesitas hacer, aprender, relacionarte, conocer, uh-huh, lo que sea. Pero lo primero es estar convencido de que puedes.
Pues vamos a un miedo concreto. Uh-huh. A ver, yo soy supongo que uno de tantos, ¿eh? Un uh-huh pelín aracnofóbico. Si yo quisiera superar un miedo así muy concreto y muy físico, que no puedo entender de dónde viene porque no lo sé, pero sí, porque técnicamente las arañas que me dan miedo no son mortales, ¿no? Mm. Aunque las tías también pican, que no veas. Sí. Pero bueno, no son mortales. ¿Pero por qué me paralizan? Esta es una pregunta. Y la segunda es, porque entro en pánico. Y la segunda sería, bueno, ¿y qué puedo hacer para superar eso?
Bueno, lo primero, un miedo a las arañas puede ser un miedo que tú ya traigas, ¿eh? Unos miedos se heredan, otros los traemos. El miedo a las serpientes, a las arañas, al vacío es un miedo que nacemos muchos de ellos con ese miedo, ¿no? Uh-huh. El superarlo significa afrontarlo. ¿Y cómo lo puedes afrontar? Pues dependiendo de tu grado, empezando por la base, puede ser, en tu caso si es muy extremo, pues sería solamente viendo una foto. Uh-huh. Un libro de animales y te pones a ver una foto de arañas. Hasta que no estés tranquilo con ese libro entre las manos, hasta que tus palpitaciones no se relajen, hasta que no te produzca rechazo, tienes que seguir con ese libro. Hoy, uh-huh, mañana, pasado, hasta que lo consigas. Una vez que tú dominas ese escalón, pasas al siguiente. Te pones un vídeo, uh-huh, y ya lo ves en movimiento y escuchas y observas. El siguiente sería, pues vamos a un zoo, nos metemos y en un terrario vemos cómo son en vivo, ¿no? Desde lejos. Sí. Luego nos acercamos. Es bueno que vayas acompañado de alguien que realmente no tenga miedo. O si lo ha tenido, que lo haya superado. Esto todavía sería mejor. Sí. Para que te entienda realmente lo que estás pasando y viviendo. Hasta el punto en que puedas llegar a un momento en que veas como una persona tiene una araña en su mano y no le está pasando nada y tú puedas imitar, porque los humanos así aprendemos por imitación, uh-huh, puedas coger esa araña y te vuelvas a sentir tranquilo y en paz. Esto sería un poco, yo no digo que te vayas a convertir, que te vayas a comprar arañas para tener en tu casa, uh-huh, ¿vale? Igual que a alguien que tenga miedo a volar no le vas a pedir que acabe siendo un piloto de un caza de combate, uh-huh, pero que tú te puedas manejar por la vida sin esa fobia, seguro. Uh-huh. Pero es esto, afrontándolo pasito a pasito, y si ves que en un momento dado no superas ese paso, al paso anterior.
Mm. O sea que tú, en tu método, especialmente serías contrario a las terapias de inmersión, ¿no?
Es que te puede salir todo lo peor. O sea, puede ser contraproducente. Mm. Si tú a alguien que tiene miedo a nada le tiras a la piscina de golpe, claro, pues igual entra en shock.
Que acuerdo? Hay tantos padres que hacen eso y no puedo entender.
Sí. O sea, y hay veces que ha funcionado, ¿eh? O sea, yo no digo que no haya funcionado, pero ¿para qué vamos a jugárnosla? Cuando claro, hay un sistema y hay un método que uh-huh es un poco más largo, uh-huh, pero que va acompañando a la persona y la persona se va superando día a día y va consiguiendo y se va reafirmando y va ganando en autoconfianza y va superando ese miedo. Uh-huh.
Pues sí, a veces es jugártela. Decían, sí, con la infidelidad también dicen que un 33% de las parejas salen más reforzadas que antes. Ya, pero mejor no utilices la infidelidad, porque puede...
Yo creo que hay otros métodos más saludables de ganar confianza con tu pareja.
Exactamente. ¿No? Entonces, mejor no tener el riesgo de pasar por una crisis, porque no sabes cómo puede salir.
Como yo te decía, es importante que contrastar primero la información, ¿no? O sea, ver qué es lo que nuestra cabeza nos está diciendo, uh-huh, y ver realmente los datos. O sea, si esta araña no pica, no muerde, es inofensiva. Lo único que tiene un aspecto que a lo mejor a ti no te agrada, esto lo tienes que tener claro desde el minuto uno. Uh-huh. O sea, no es un bicho que te vaya a picar y te vayas a morir. Uh-huh. si te pica, va a ser una picadura no superior a la de un mosquito, entonces, oye, saca un poquito el coraje. Sí. Que no, que estamos ante un animal que si tú aprietas el dedo contra él, muere.
Sí, sí, sí. ¿Mm? Sí, sí, suena muy fácil. Bueno, intentaremos. Vale. Oye, y miedos un poco más elaborados. Aquí, por ejemplo, somos muy... adoptamos mucho en este programa el un poco la teoría de que utiliza Antoni Bolinches sobre la madurez de la personalidad del líder, que determina entre su dimensión niño, padre y entre medio el adulto, la capacidad para adaptarse a los desafíos del medio, ¿no? Entonces, cuanto más maduro, se entiende que tienes un adulto más desarrollado que está negociando entre los impulsos de adicción al placer y huida del miedo del niño y la normativa, el superego, la imposición moral que te pone el padre, ¿no? Las restricciones. Entonces, si tienes un adulto grande, pues puede ir negociando entre ambas partes. Sí. El problema es cuando tienes un niño muy grande, que entonces eres víctima de huir locamente del sufrimiento y adictarte al placer, o si tienes una personalidad de mucho padre, pues entonces puedes tener una personalidad muy reprimida, siempre adherido a las normas. Bien, en función de esta madurez, eso determinará la capacidad más de un líder en crecimiento, capaz de negociar consigo mismo y por tanto con los demás, o una posición más defensiva, ¿no? ¿Qué opinas del miedo que puede tener un líder? Que los hay, que mucha gente pone a los líderes como los de pesadilla en la cocina, aquí que gritan y que son aguerridos y bravucones, y para nada, y hay de todos. Hay líderes muy inseguros que les ha tocado ser líderes porque les ha tocado y tienen un pavor increíble a recibir críticas y al desafío que supone cada día liderar a un equipo. ¿Qué le dirías a este tipo de líderes que tienen miedo de sus equipos?
Bueno, lo primero es que en vez de trabajar a la defensiva, en vez de ir al enfrentamiento, deberías ir al encuentro, porque me estás hablando de una cosa que se llama equipo. Y un equipo es algo que está unido, no es un grupo, no es un colectivo, no es una asociación. Bien, el equipo tiene muchas cosas en común. Pues eso, valores en común, resiliencia, trabajo en equipo, generosidad, ilusión, respeto, diálogo, liderazgo, motivación. Son muchas las cualidades y adjetivos que se le pueden aplicar a un equipo. Lo primero es eso, que dedique más tiempo a acompañar, a escuchar y a estimular a su equipo que a controlarlo o a reprimirlo. Y luego que apoye su labor pues en cinco pilares. En el compromiso, en la formación, en la autoexigencia, en el coraje y en la resiliencia. ¿Y por qué en estos? Porque sin compromiso no hay transformación. Sin formación no hay buenos resultados, como hemos dicho antes. Sin autoexigencia no hay progreso. Sin coraje no hay decisiones valientes y sin resiliencia no somos capaces de aprender del fracaso. Entonces, el equipo no es el enemigo. O sea, cuando una persona se siente insegura, es ella la que se siente insegura. Cuando hablamos, ¿no?, la soledad del liderazgo, ¿no?, del CEO. La soledad del CEO es ausencia del CEO, es ausencia del mismo. Es que no se ha encontrado, es que es víctima del impostor. No cree que lo que está haciendo tenga un valor.
O es víctima de sus miedos, ¿no? Quiero decir,
de sus inseguridades.
Sí, sí.
O sea, trabaja para lo que te pagan. Céntrate en tu misión, céntrate en tu cometido. Cumple con tu deber.
Y bajar
de mirar el ombligo. O sea, tu misión no es mirarte el ombligo, tu misión es llegar al futuro tal como lo hemos planeado en el presente, y tu equipo tiene que llegar así. Este es tu trabajo, lo demás olvídame. A mí no me preguntan cuando yo entro de servicio si me apetece, si estoy motivado, si no me lo preguntan, porque yo sé cuál es mi deber y sé que lo voy a cumplir pase lo que pase. El líder debería ser una persona así, que se levante diciendo cuál es mi deber hoy, cuál es la misión que tengo que cumplir y llevarla a cabo. Y que la lleve con generosidad, con ilusión, con amor, con cariño, con respeto, con una escucha activa, con diálogo. Así es como se lidera. Las personas no queremos ser gestionadas, queremos ser lideradas. Pero tienes que dar autoliderazgo a esas personas para que crezcan a tu lado, para que se desarrolle su talento, para que no se depriman, para que no piensen que están bajo un yugo.
Ahí creo que has tocado valores muy interesantes que que uno de ellos, de los que rescato, que parece común a todas esas cosas que has dicho, es la confianza, ¿no?, en el equipo.
Por supuesto.
Porque cuando, y eso he visto a muchos líderes haciendo mentoring a líderes, que se sienten solos. Has tocado la palabra clave, la soledad del liderazgo. Bueno, soledad la tuya, ¿eh? Porque estás liderando un equipo en el que te puedes apoyar en muchas cosas. ¿Que es un hecho que hay cosas y responsabilidades que al final recaen contigo? Sí, pero cuando trabajas con una estrategia, apoyándote en la gente que has formado, que has motivado, realmente los resultados en general acaban saliendo. Con lo cual, no hay que tener ese pánico a estar solo. Yo creo que hay
también... Yo lo digo, Ángel, perdona, yo lo digo en las empresas. O sea, lo primero es gestionar los miedos. Tú tienes que identificar qué está pasando en ese equipo, a qué tienen miedo. Porque si no apalancas eso, si no lo solucionas, eso crece. Lo van tapando y al final te encuentras con un comercial que se paraliza. Te encuentras con gente que no sabe cómo realizar su trabajo porque tiene miedo al fracaso, tiene miedo a que le eche la bronca, tiene miedo a tu respuesta. No, y la soledad, como te decía, es ausencia de uno mismo. Conecta a las personas primero con ellas y luego contigo.
Esa es muy buena, sí. Y imagínate en un puesto creativo, en una agencia de publicidad, si tienes al creativo con miedo de a ver lo que has hecho, no has pillado la idea, ¿no? Píllame la idea, esa frase que dicen tantos jefes.
La idea, tu idea, ¿no?
Sí,
exacto. ¿Para qué me has contratado ya a mí como especialista, como ingeniero, como creativo? ¿Para que haga lo que tú dices? ¿O me vas a dejar que yo me gane el sueldo y realmente aporte lo que tengo que aportar a este equipo? O sea, es que yo te hablo de gestionar primero el miedo, pero lo siguiente que tienes que hacer es detectar los talentos y habilidades de cada miembro del equipo. Para en mi trabajo ir a por el objetivo como un comando, sabiendo que la misión es lo primero. O sea, lo que no puedes hacer es réplica. Si quieres un rebaño de ovejas, cómpratelo.
Claro.
Pero si quieres un equipo, cada uno va a tener sus funciones, su responsabilidad, sus cualidades y sus talentos.
Claro.
Y eso es lo que hay que potenciar.
Claro, porque es así, es que es imposible uniformar. O sea, tú puedes ponerle un uniforme, pero dentro la gente, cada uno es diferente, ¿no?
Claro. Y esa diferencia es la que hace grande al equipo. Es que en el equipo es donde está la fuerza, donde está el poder.
En el equipo que se
no
conoce,
es la individualidad. O sea, Cristiano Ronaldo en el campo no haría nada si no tuviese detrás un equipo. En el equipo es donde reside la fuerza. O sea, que tú podrás llegar a la cumbre en solitario, pero no sin un gran equipo.
Mira, hace un año más o menos entrevistamos a José Ignacio Valles Cancela, que era capitán de corbeta de la Armada Española.
Lo escuché.
Y bueno, él tenía una frase muy buena que decía, equipos que antes, cuando los barcos eran de madera, decían barcos de madera, hombres de hierro, ¿no? Pero ahora que son de metal, dicen barcos de metal, equipos de acero. Y esa es la clave en el ejército y, bueno, en un comando y en un equipo de empresa. O sea que...
Si es que no hay diferencia. Si es que no hay diferencia. Tú te vas a una sala de reuniones y no hay diferencia. Estamos haciendo un briefing para sacar esto adelante.
¿Y qué dirías de la frase, una frase que decía Eduard Punset? Yo se la he oído a él, no sé si es originalmente suya. Que decía, una vida feliz es una vida libre de miedo.
Efectivamente, el miedo te paraliza, el miedo te agarrota, el miedo te hace infeliz. O sea, el camino más corto para ser infeliz es tener miedo. Y el camino más corto para ser improductivo, también. Intolerante, también. El miedo en su vertiente oscura, negra, es muy malo. Es muy malo, porque anula al ser humano. Lo convierte en un ser temeroso, pequeño, indeciso. Y una persona con miedo e indecisa puede ser muy peligrosa, tanto para ella como para el equipo.
Y nosotros, yo que vengo...
Perdona, un apunte. Yo estoy de acuerdo con que lo contrario quizá del miedo pueda ser la felicidad, o como dice creo su hija Elsa Ponset, es el amor. Para mí, lo contrario del miedo es la seguridad. Si yo estoy seguro, si mi pequeña va a un sitio y está segura, yo no tengo miedo. O sea, el miedo aparece cuando no tengo todo bajo control o cuando no acepto la incertidumbre.
Eso también, ¿no? Porque hay un grado de incertidumbre incontrolable.
La seguridad total no existe, efectivamente, y el riesgo cero tampoco. Y entonces hay que aceptarlo, porque si no, es que no saldríamos ni de la habitación, ¿no? Estaríamos todo el día metidos aquí para que no pase nada y... No, hay que aceptar cierto grado, es la regla del juego. La vida hay que vivirla.
¿Tú has ayudado a gente con miedos grandes, tipo, no sé, agorafobia o miedos a salir o...?
Sí. Bueno, el primero que ayudé fue a mí mismo, porque yo tenía una fobia que se llama claustrofobia, que es a espacios cerrados, que la desarrollé en mi adolescencia y la he superado hace ya unos años, ¿no? Y la he superado, como te he explicado, lo de la araña. O sea, a base de meterme en sitios pequeños, saber que no pasa nada, que el aire sigue existiendo, que sigo respirando, pero nunca he dejado de enfrentarme a ella. Y de hecho, sigo enfrentándome a ella. O sea, yo cuando veo un sitio, por ejemplo, un ascensor, yo me meto en el ascensor. Antes me decía, no, voy a subir por las escaleras, que es bueno para el corazón. Que hay que hacer ejercicio. O sea, me engañaba de una manera bárbara. No, subir vosotros en el ascensor como un galante, ¿no? Que ya subo yo por las escaleras.
Los 14 pisos.
Sí, los 15 pisos. Así es.
Bueno, o sea que lo has probado contigo mismo y eso yo creo que es una de las cosas que más...
Es importante, Ángel, sobre todo querer superar el miedo. Es muy importante. O sea, si tú tienes delante a un cliente y dices, bueno, me gustaría superar el miedo X, pero de verdad tú lo quieres superar, ¿pero para qué? Dime para qué. No por qué, sino para qué. ¿Para qué tú quieres superar el miedo a las arañas? Pues al final dices, pues para nada, porque no me enfrento a ellas, no las veo nunca. Y si las veo, pues ya viene mi mujer o viene mi hijo y... ¿No?
Bueno, ahora viví unos años en Inglaterra, ¿eh? Había unas cuantas que me amargaban la entrada a la comunidad. Porque además mira que eran grandes las tías, ¿eh?
Pues llegaría un momento que dirías, el primer día, ¡ay! Pero el segundo dirías, bueno, otra araña. Y el último día dirías, jolín, con las arañas. O sea, llega un momento que te vas habituando, te vas enfrentando a ello y le dejas de dar ese protagonismo, ¿no? Es como el niño cuando está llorando en la habitación por la noche, mamá, papá, llegas allí, das la luz, se acabó el miedo. Se acabó el miedo.
Sí, bueno, no fue tan sencillo, pero sí que yo sentí, porque estuve 2 años allí, que poco a poco dejé de demonizarlas y pasaron a ser animales feos.
Sí.
O sea que, pero bueno, que fue mucho, el salto es de gigante, para quien no lo vive, pues no sabe, pero para que lo superas mucho.
Sí, una fobia es que es un miedo irracional, o sea, tú te lo pueden explicar y lo entiendes, pero cuando te enfrentas, dices, pues es que no puedo superarlo, porque mi cabeza no me da la orden.
Y en el mundo volviendo al mundo empresarial, por ejemplo, en el sector de la salud hay el tema del factor humano que estropea la relación entre personas y acaba induciendo a la aparición de incidentes y a veces de accidentes. Aquí también hemos entrevistado a Conrad Dubé, que es un ingeniero nuclear, que ha estado en 80 nucleares de todo el mundo cuando estaba en Wano, bueno, una organización mundial de producción de energía atómica, y iba a revisar los errores que se daban en las nucleares. Sí. Entonces veía que, en general, el 70% de los errores eran claramente humanos y el otro 30% eran debido a dispositivos, pero que si nos ponemos puristas, también en el fondo se deben a una falta de previsión o de mantenimiento, de controles, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, él apuntaba que una de las grandes cosas que influye es el miedo, que estropea la relación entre personas, la confianza entre el equipo, que hace que la gente pues se acomode a determinadas cosas, a evitar ciertos controles redundantes o a llevar a cabo determinadas tareas. ¿Cómo crees tú que ese miedo podemos abordarlo para que los compañeros confíen más en los otros compañeros y, por tanto, digamos que hagan el esfuerzo del equipo consolidable, ¿no? Que uno se apoye sobre lo que el otro ha aportado y no desconfíe y lo deshaga todo.
Es bueno tener una conversación con ese equipo y ver qué valores tienen en común. Y si tienen un objetivo en común, aparte del individual, porque todos tenemos una proyección individual, aunque estés trabajando en un equipo. Tú trabajas para el equipo, pero también tienes un proyecto personal de vida y laboral. Pero es importante que pongamos sobre la mesa y consensuemos esos objetivos y esos valores y la misión que tenemos, que son cosas muy diferentes. Y luego pensar que si nosotros tenemos que trabajar aquí un tiempo X, ¿cómo lo queremos hacer? ¿Desconfiando, con recelos, con peleas, enfadados? ¿O queremos hacer de esto un lugar habitable, donde crezcamos, donde nos respetemos, donde avancemos? Hay que hablarlo. Si muchas veces estos miedos crecen porque no se hablan las cosas. ¿Eh? Y luego, muchas personas llegan al equipo con una creencia, ¿no?, que ya traen o que van creando durante los años o los días, y esta creencia al final la quieren cumplir inconscientemente, quieren tener razón. Uh-huh. Muchas parejas se deshacen porque una de las personas decía, esto no va a funcionar. Uh-huh. Y tanto se ha empeñado y tanto lo ha dicho que no va a funcionar, que al final efectivamente no ha funcionado. Uh-huh. O sea, es una profecía autocumplida. Uh-huh. Es algo que nosotros ya habíamos decidido que no iba a ser y efectivamente no ha sido. Y al miedo le pasa lo mismo, al miedo le encanta tener razón. Uh-huh. Entonces se busca las vueltas para que tú no acabes haciendo eso. Te lo justifica de mil maneras. No es el momento, no estoy preparado, no tengo la edad, no tengo el dinero. Hmm. Todo eso está hablando el miedo en diferentes sitios.
Ahí me recuerdas mucho las etiquetas que le ponemos a compañeros de trabajo, ¿no? Como diciendo, este es un gilipollas.
Sí, ya está, claro.
Ya le hemos puesto la etiqueta. Exacto, claro. Y ya cualquier cosa que diga ese tío, sí, esa tía, la aprovecharé para ratificar la etiqueta que yo le puse en su momento, ¿no?
Efectivamente, queremos tener razón y además el cerebro, como te decía, va a lo simple. Por eso vamos colocando todo el día etiquetas, para complicarnos la vida. Este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo.
Sí, sí, simple.
Y ya está, y de ahí no nos salimos. Y a lo mejor no nos ha dado tiempo a conocerle bien y no hemos profundizado, pero como vamos tan deprisa, no perdemos tiempo. Sí. A ti te tengo por listo y a ti te tengo por tonto.
Sí. Bueno, ¿y cómo...? Y cambiando de tercio, y desde una perspectiva más social, ¿cómo crees que nuestras relaciones sociales, familiares, nos puede ayudar a superar los miedos?
Hombre, pues igual que a nivel individual, todo lo que sea una barrera entre mi mundo y el tuyo no me ayuda a crecer. La felicidad es algo que vamos buscando continuamente los seres humanos desde que nacemos. Y esta felicidad tiene que ver mucho con las relaciones. Sí. Mucho que ver con las relaciones. Si nosotros tenemos relaciones tóxicas que nos hacen pequeñitos, nuestra vida es infeliz. Sí. No encontramos nuestro hueco. Y en las familias se produce estos ecosistemas, estas constelaciones familiares, ¿verdad? Sí. Que es muy difícil de romper, porque volviendo a esos cartelitos que te cuelgan, pues cada uno en la familia tenemos un cartelito. Y hagas lo que hagas, ese cartelito le tienes. Sí. Y a lo mejor te esfuerzas y haces el doble que el otro, pero a ti te ha tocado ese cartel y ya no te lo quitan. Pasa igual con los niños. Cuando a un niño pequeño le dices, eres un vago, y se lo cree, lo siguiente que hará, ¿qué va a ser? El vago.
Claro, sí.
Porque tiene permiso para hacerlo. Porque todo el mundo espera eso de que sea un vago. Y es que las personas acabamos siendo quien queremos que somos. Nos empeñamos en ser coherentes con cómo nos definimos.
Oye, y has hablado del miedo a fracasar, pero ¿y del miedo al éxito? Ese techo de cristal, ¿no? Que a veces parece que hay gente que le dirías, oye, pero si lo tienes todo, venga, da el paso, ¿no? Pide ese ascenso, pide eso. Si es que yo que lo veo desde fuera, lo veo clarísimo, y esa persona no lo da. ¿Qué le dirías a esa persona?
Bueno, es verdad que El éxito no es una casualidad, es una probabilidad, ¿no? Que está más cerca de aquellos que piensan, sienten y hacen todo lo posible por alcanzarlo. Tiene un precio. Todo tiene un impacto, un valor y un coste. Y el éxito también lo tiene. Muchas personas creen que pueden llegar ahí, pero igual tienen que sacrificar otras que no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Y desde fuera se puede ver que, oye, te queda un paso, pero ese paso es importante porque va a trastocar toda mi vida. O porque me va a exigir una responsabilidad que en este momento de mi vida no quiero. No quiero tenerla, porque tengo otras cosas que me apetecen más hacer. Pero es verdad que muchas veces nos creemos pequeñitos y seguimos creyéndonos pequeñitos cuando podríamos ser enormes. Pensamos que las grandes hazañas, que las acciones heroicas es solo de hombres y mujeres excepcionales, ¿no? Dotados de unas cualidades físicas, intelectuales, psicológicas fuera de lo normal. Y no es así. Todos llevamos un héroe, un valiente que está dispuesto a salir si creemos en él, si creemos en nosotros. Lo que de verdad les diferencia a esas personas de éxito es una motivación superior a su miedo, a la dificultad que tienen que vencer. Y esa actitud de combate que les impide rendirse ante la adversidad, pase lo que pase. Y eso es importantísimo en las relaciones, en la vida y en las organizaciones.
Mira, ahora me pones, yo que vengo del sector salud, yo tengo un ejemplo en mente de valor, de coraje, del que pocas veces se habla. A veces sí se habla en los medios, pero pocas veces. Que son los cuidadores familiares. O sea, esas personas que lo dan todo por un amor a un familiar y sacrifican lo indecible. Y no se permiten ni enfermar mentalmente porque tienen que cuidar a otra persona, ¿no?
Sí, y
después lo ves, que estaban tan anclados que cuando fallece una, la otra a veces se va también, porque ha hecho de ese su proyecto de vida. Pero a lo que voy es que esa persona ha superado miedos, dificultades, en base a una motivación, en este caso, unido por amor, ¿no? O sea que el amor, bueno, que cada uno tiene que buscar sus motivaciones internas para superar las dificultades, pienso.
No, y el amor, la verdad, es el motor de este mundo, ¿eh? El miedo puede ser uno de ellos, pero al otro lado está el amor, que por amor, por pasión, por ilusión, se hace todo, ¿no?
Y como vamos llegando ya a nuestro final del programa, no te voy a dejar escapar sin unas preguntillas. Si hubieras de hacer, bueno, tú ya haces talleres, charlas, conferencias, cursos, pero en relación a la edad, ¿desde qué edad a ti, si te dijeran, oye, puedes ir a un cole a dar charlas de gestión del miedo, irías? ¿Desde qué edad crees que puede ser interesante empezar a hablarles de esto?
Desde muy temprana edad. O sea, toda la formación se hace hasta los 7 años. Ahí el niño es donde recibe el patrón que luego va a ejercer de mayor y su personalidad, ¿no? Desde muy temprana edad esa educación hay que empoderar a esos niños. Nuestro ejemplo tiene que ser ese, el esfuerzo, la constancia, el pensamiento positivo, el cumplimiento del deber, la solidaridad, el coraje. Todo esto el niño lo entiende ya desde muy pequeño. Nos tenemos que ser, tanto padres, madres como educadores, convertir en héroes e heroínas de esos niños, para que vean un ejemplo de justicia, de lealtad, de valentía. Yo creo que tenemos un papel muy importante. Yo he estado en colegios, he estado en universidades también, y la verdad es que lo reciben además de una manera muy generosa, se empapan mucho del concepto y realmente se puede producir una transformación, porque es un terreno virgen donde si dejas esa semilla puede crecer ese coraje, puede crecer esa autoestima alta, se pueden ver capaces de conseguir lo que quieran si se lo proponen, si tienen una fuerte motivación, si tienen un propósito de vida importante. Todas estas cosas, los adolescentes, los niños, los universitarios, lo reciben con mucho aprecio, con mucha generosidad.
Yo creo que también porque en realidad el ser humano tiene una tendencia, el ser humano con una mínima madurez, ¿no? No hablo de un psicópata que haya nacido con un trastorno psiquiátrico grave, pero en general tienes la intención de hacer cosas con un eje ego y sociocéntrico, ¿no? Cosas que sean buenas para ti y buenas para la sociedad. O sea, en general es poca, muy poca la gente que va malintencionada por la vida. Entonces, creo que si se le dan esos recursos, la gente lo recibe bien, porque en general la gente quiere ser buena, porque sabe que en el fondo inconscientemente es lo que querría recibir de los demás, ¿no? Ahí nos hace falta, Julio, ir a dar charlas a los colegios. Más charlas.
Yo creo que el ejemplo, yo soy un hombre ya adulto y yo sigo aprendiendo del ejemplo de otras personas. Hoy he estado dando una conferencia en IFEMA aquí en Madrid y Javier Fernández Aguado, que es un hombre estupendo, yo cada vez que le escucho me ilumina, me llevo algo. Yo creo que esa predisposición también a la curiosidad, a estar abierto al mundo, te va dando herramientas según vas avanzando en la vida para progresar, para sobrevivir y para disfrutar de ella, ¿no? Creo que es importante que ese niño que llevamos todos dentro nunca cierre los ojos y siempre esté muy atento a jugar, a aprender, a compartir, a ilusionarse. Todas estas cosas son de niño. Luego el adulto ya se empeñará en llevarlo a cabo, en ser firme, en ser constante, en desarrollar los hábitos, pero este niño es el que empuja, este niño es el que compra, este niño es el que decide. En el fondo es el corazón, ¿no?, el que nos está hablando.
Mira, ahora que has dicho una cosa muy buena, te la cojo al vuelo, es que no cierre los ojos, ¿no? O sea, me imagino a ese niño asustado en la esquina de su cuarto poniéndose una sábana encima como para que desaparezca el fantasma. Pues no. El niño es el que se quita la sábana, el que mira de frente, ¿no? Ahora hay una canción que dice como Dani Martín, ¿no? Que como era la canción, en su canción de 16 añitos dice que el que es un niño es el que sabe llorar con la cara descubierta. Esa era la frase. El que es un hombre, el que es valiente. Los valientes lloran con la cara descubierta. O sea que nos quedamos ahí, con Dani Martín. Bueno, y cuéntanos un poco, entonces, ¿dónde haces tus próximos cursos o talleres? Y si la gente te quiere contactar, ¿dónde puede hacerlo?
Pues mira, puede encontrarme en la página web gestiondelmiedo.com y luego en las redes, en Instagram, Gestión del Miedo, en Twitter, y en LinkedIn, pues por Julio de la Iglesia.
Uh-huh.
Allí donde me necesiten, pues yo estoy a su servicio.
Cuando veáis un hombre con un casco de TEDx, ese es Julio de la Iglesia.
Sí.
Muchísimas gracias, Julio,
gracias,
y hasta siempre. Ha sido un placer.
Un abrazo a todos, igualmente.
Pues, como cada tarde, aquí en Radio San Sebastián de Vallalta, hemos traído lo mejor de lo mejor para vuestros oídos, aquellos contenidos que nos forman y nos informan. Y la semana que viene tenemos más, pero no mejor, porque como dice el Grand Wyoming, es imposible, pero traeremos a una coach para enseñarnos a superar el estrés con nuestra mente. Si lo queréis saber todo, absolutamente todo, sobre cómo ser un mejor líder, autolíder, liderás uno mismo y a los demás, está todo lo del mundo en aerife.com, mi web. Nos escuchamos la semana que viene. When I